Desde Radio Clara, en Valencia, los compañeros entrevistan a Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y que reflexiona sobre dónde va el movimiento antiglobalización o dónde puede ir el movimiento antiglobalización después del semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Es decir, analiza los futuros retos de la resistencia global. Este es el diálogo que mantenía Carlos Taibo con Radio Clara.
Con vos.
Con vos.
Pues en un trayecto final hacia el, digamos lo que es la anticumbre y la cumbre y las manifestaciones en Sevilla. Y bueno, tú has hecho un artículo que ha sido publicado en un diario, me da vergüenza decir independiente, de La Mañana, de tirada nacional, pues que ha tenido a bien publicártelo, lo cual pues hombre, es un detalle, y que nos parece muy adecuado porque planteas muchos de los interrogantes que se están dando ante el futuro y digamos la estrategia actual del movimiento antiglobalización. Bueno, Barcelona dices que es un antes, ha creado un antes y un después en los movimientos de resistencia global, y digamos que todavía lo que es la secuela de Barcelona ha llevado a que los movimientos, aunque un poco sobre la marcha porque están las convocatorias sucediéndose una detrás de otra, se estén planteando cómo trabajar en un futuro. La gran pregunta es qué pasará, que tú es lo que te planteas, después del final de este periodo de 6 meses, cuando se acaben las convocatorias oficiales de cumbres en el Estado español. ¿Qué piensas que puede pasar con el movimiento antiglobalización en el Estado español tras este periodo?
Bueno, es difícil responder a esa pregunta. La base inicial de la respuesta tiene que ser la consideración de que el número de personas que ha conseguido atraer una manifestación como la de Barcelona, la que tuvisteis en Valencia, Sevilla, es lo suficientemente alto como para pensar que hay energía y que tiene que haber algo más, que eso va a dejar su huella. Pero claro, la contrapartida estriba en reconocer palmariamente que trasladar esa energía para que se transforme en luz e ilumine las casas y los barrios, para que los movimientos se doten de consistencia orgánica, adquieran vocación de permanencia, desarrollen campañas de sensibilización, se hagan omnipresentes, pues hay que acometer mucho trabajo y probablemente las condiciones objetivas no son las mejores. ¿Por qué digo esto último? Los movimientos tienen algo que creo que es una enorme virtud y una tara al mismo tiempo. Han sido capaces de atraer a las gentes más dispares, a gentes que con ocasión de otras campañas, de otras posturas, han mostrado permanentemente sus divisiones y apenas se han acercado las unas con respecto a las otras. Una vez dicho eso, las divergencias perviven, y esto quiere decir que vamos a encontrarnos con numerosos problemas de ensamblaje de sensibilidades muy distintas. Yo lo único que deseo es que la manera de resolver esos problemas implique que en la izquierda de siempre tomamos en consideración y le atribuimos un lugar central al ciudadano normal, a las gentes que no han leído a Rosa Luxemburgo o a Gramsci, pero que tienen una incipiente sensibilidad o por utilizar el código que están hartos. Creo que esos deben ser los destinatarios fundamentales del discurso de los movimientos.
En el movimiento antiglobalización, lo hemos visto en Madrid, pero suponemos que también habrá pasado en algunas otras manifestaciones, hay algunos sectores de la izquierda revolucionaria, pero perteneciente al pensamiento clásico marxista, que siguen reivindicando pues una lectura, iba a decir, estalinista, en el sentido de que hemos visto en las manifestaciones en Madrid y en algún otro sitio pues parece ser retratos de Stalin. Y además incluso en algunos comentarios, en algunas revistas y publicaciones de este área, existe como un cuestionamiento de las vías antimilitaristas o pacifistas frente al ataque del imperialismo actual en su estrategia después del 11 de septiembre. ¿Qué consideras? Porque ya lo hubo este problema de división, incluso de un cierto enfrentamiento en los movimientos antiglobalización o inicialmente anticapitalistas, cuando el tema de Yugoslavia y los bombardeos en Kosovo, y en estos momentos con el tema este de, en fin, de los ataques en Palestina y otras cosas, parece ser que hay un sector de la izquierda que solamente ve la posibilidad de una respuesta violenta, minoritaria y organizada frente a digamos la mira de un movimiento antiglobalización de raíz no violenta. ¿Qué opinas tú ante esta disyuntiva?
Yo creo que eso es así, pero lo sorprendente sería que no ocurriesen así las cosas. Me imagino que esas gentes siguen pensando lo mismo que pensaban hace 3 años con ocasión de la crisis kosovar o de la de Bosnia, y que no cabía esperar que modificasen sustancialmente su comportamiento. Mi impresión, sin embargo, es que esos grupos son más minoritarios que nunca, y eso es porque los movimientos han empezado a engordar con gentes muy dispares que creo que no comparten sustancialmente esa sensibilidad. Aunque lo que voy a decir a continuación comprendo que es discutible porque es una generalización, me parece que si hay una matriz ideológica que influye en los movimientos, en su práctica, en sus percepciones, es la libertaria. Subrayo, utilizo el adjetivo libertario en un sentido no ideológico. No recurro al adjetivo más connotado anarquista. Creo que lo que hay es una crítica, unas veces explícita, otras implícita, de la izquierda tradicional y de sus prácticas, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, que por su condición antiautoritaria, por su condición de crítica de los liberados, de los dirigentes, bebe en un pensamiento de matriz libertaria, y creo que esto es hoy por hoy un antídoto suficiente frente a la pervivencia de esos grupos de los que acabo de hacer mención hace un momento.
En concreto, divides un poco en el movimiento las posiciones respecto al posible uso político, pues bueno, de lo que es el potencial del movimiento, y aseguras un poco el tema presente que estás hablando, de que es interesante pues que se mantenga la primigenia vocación libertaria, antiautoritaria, dices, y cotidianista, de lo que son los movimientos sociales digamos, en su carácter más general. ¿Crees que en estos momentos está asegurada, después de lo de Barcelona, el que ese componente, esa aspiración del movimiento hacia la autonomía y hacia las prácticas descentralizadas y autogestionarias puede ser mantenido en un futuro, o ves peligros de utilización pues política partidista o de otro modo, ¿no?, en el movimiento?
Ya. Bueno, no considero que eso esté garantizado. Veo peligros, pero no tanto por efecto de la presencia de esos grupos a los que hacías referencia hace un momento, sino por el hecho de que es inevitable que los movimientos se plantee esta vocación de asentamiento orgánico, de configuración de estructuras permanentes, de dotación de locales, de gentes más o menos vinculadas con un trabajo cotidiano. Y esto, por fuerza, genera los mismos problemas de siempre, de aparición de grupos humanos que se autorrogan una capacidad de dirección, etcétera, etcétera. Y esta es una tesitura que los movimientos tienen que resolver, sin que sea muy sencillo determinar cuál es la fórmula práctica. Si los movimientos siguen conservando una estructura muy difusa, eso va a operar en contra de su crecimiento. Y si pierden esa estructura difusa, va a operar en beneficio de la reaparición de muchos viejos vicios jerárquicos y autoritarios. Probablemente, y no se me ocurre ninguna otra fórmula, se trata de pelear por no caer en ninguna de esas dos orillas de manera manifiesta, intentando sacar los movimientos al tiempo que se preserve en buena medida la condición antiautoritaria, antijerárquica y libertaria de estos.
El otro día en Cataluña, en el Parlamento catalán, hubo una propuesta de lo que es Iniciativa per Catalunya y también Esquerra Republicana de Cataluña, también con un apoyo más bien pasivo del PSC, de proponer la extensión, la aprobación y extensión de una especie de salario social básico, de renta básica en Cataluña, pues no, creo que eran de unas 55.000 pesetas, no me acuerdo ahora en euros cuánto va. ¿Esto supone que los movimientos y los partidos socialdemócratas, estamos hablando del PSC, aunque también de Iniciativa per Catalunya de alguna manera, están apropiándose de parte de las propuestas más revolucionarias del movimiento antiglobalización?
Bueno, de las más revolucionarias me atrevería a decir eso. Están intentando apropiarse de algunas propuestas, pero aunque lo que voy a decir ahora me imagino que reclamaría de una operación de verificación mucho más amplia, mi impresión es que estos partidos asumen esas propuestas cuando están en la oposición, y lo deseable es que se mojasen asumiendo esas propuestas cuando estuviesen en el gobierno. No tengo ejemplos de que esto esté ocurriendo. Acabas de proponer el ejemplo de la renta básica de ciudadanía. Se me antoja que es más claro todavía lo de la tasa Tobin. Nadie en su sano juicio pensará que de la mano de la aplicación de una liviana tasa que grave las transacciones especulativas vamos a cambiar nada fundamental en el planeta. Pero es verdad, y yo he recurrido muchas veces a esta fórmula, que la tasa Tobin es un termómetro para calibrar hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema. Si ni siquiera esta livianísima tasa, que puede ser aceptada incluso por partidos conservadores, es objeto de aceptación, ¿a dónde podemos ir? He dicho a veces que la tasa Tobin es a los movimientos de resistencia global lo que la propuesta del 0,7 fue a las redes de solidaridad con el tercer mundo. También esta propuesta del 0,7% era una suerte de termómetro de hasta dónde el sistema era capaz de llegar, y si el antecedente vale, no parece que sea capaz de llegar demasiado lejos con socialdemócratas o con liberales en el poder.
Otra de las organizaciones que tú, en el análisis que haces del artículo Retos de la Resistencia Global, pues también de alguna manera criticas, es que los movimientos de globalización, aparte del rechazo que nacieron un poco en el fracaso de las teorías y de las prácticas del socialismo real y de la Guerra Fría, luego también hubo un gran desencanto sobre lo que era la revolución no gubernamentalista de las ONGs. Por ejemplo, recordamos aquellas acampadas por el 0,7, que hoy en día, pues desgraciadamente, con el 0,3 si llega y con un uso totalmente desviado de estos fondos, habría que valorar que no llegaron a tener ni siquiera ese intento de revolución. Pero en estos momentos, sería defendible que ha sido superado el pensamiento no gubernamentalista por lo que son los nuevos postulados del movimiento de antiglobalización.
Bueno, sería mucho decir eso. También hay que tener cuidado con las críticas al mundo de las ONGs. Lo que no debemos incurrir es en generalizaciones abusivas. Mi tesis es que, en términos generales, la palabra ONG no suscita hoy la misma imagen positiva que suscitaba 10 o 12 años atrás. Y esto quiere decir que muchas gentes han empezado a tomar conciencia de que en muchos casos, no en todos afortunadamente, las ONGs son organizaciones funcionarizadas de gentes que cobran salarios a menudo muy altos y que no desean otra cosa que preservar esa condición de privilegio, algo que tiene muy poco que ver con las ayudas teóricamente dispensadas a poblaciones en situación muy precaria. Y creo que una de las claves de gestación de los movimientos de resistencia global es una reacción frente a esto. Lo diré de otra manera. Si tenemos partidos, si tenemos sindicatos y si tenemos ONGs, ¿para qué crear nuevas estructuras? Bueno, la explicación es bien sencilla. Buena parte de las gentes consideran que la mayoría de esos partidos, sindicatos y ONGs, y en general los modelos correspondientes, no han dado los resultados apetecidos, con lo cual se impone buscar algo distinto. Pero también digo en ese artículo, creo, que no nos perdamos, que los movimientos pueden seguir un camino semejante al de las ONGs, que no están libres, no son inmunes ante este tipo de influencias en sentido funcionarial, en sentido burocratizador, que ha experimentado el mundo de las ONGs.
Otra de las reflexiones importantes es, después de avisar del vacío que se puede crear después de grandes movilizaciones en el periodo de la presidencia española de la Unión Europea, te preguntas un poco acerca de la escasez de asentamiento organizativo, de propuestas concretas o campañas de sensibilización que se trasluce tras este tipo de respuestas multitudinarias. ¿A qué crees que es debido la falta de una autoorganización de aquellos colectivos que ese día en la calle, en Valencia, Madrid, en Barcelona, responde de una forma incluso inesperada, ¿no?, en cuanto al número de asistentes? Es decir, ¿qué pasa con la gente joven, entre comillas, mayoritariamente la que también asiste a estas manifestaciones, uno de los segmentos que asisten, no sería el único, que no tienen luego ningún interés por, entre comillas, ninguno en cuanto a cuantitativamente, ¿no?, a nivel masivo, en entrar o en fundar o en potenciar organizaciones, estructuras organizativas?
Sí, este es el problema central, creo yo. Yo digo en el artículo que las contracumbres han sido una catapulta decisiva, la principal para el crecimiento de los movimientos, pero que entiendo en paralelo que pueden convertirse en una rémora, porque si todo se agota en organizar contracumbres, eso produce resultados muy apetecibles en el corto plazo, pero no dibuja ningún panorama halagüeño en el largo plazo. Yo recuerdo que hace 3 o 4 semanas estuve en Barcelona, en un centro social ocupado, y hablando al final sobre la manifestación del 16 de marzo, lo que descubrí es que los amigos ocupas estaban bastante descorazonados con la manifestación. Y no porque les disgustase, claro, que 400.000 personas se reuniesen en el centro de Barcelona, sino porque se preguntaban legítimamente dónde estaban la mayoría de esas 400.000 personas los 364 restantes días del año. Uno de ellos utilizó una fórmula que me pareció que era lúcida. Dijo, esto parecía el Carnaval de Río, intentando subrayar que tiene que haber un movimiento más hondo, con mayor vocación de permanencia. Lo único que se me ocurre decir es que el movimiento es muy joven y que tampoco debemos pedirle peras al olmo. El hecho de que en un periodo de tiempo tan breve haya conseguido crecer, aún con sus limitaciones, es suficientemente importante como para albergar esperanzas en lo que respecta a su futuro.
¿Se podría decir, tras los fracasos de criminalización directa en las manifestaciones últimas de Valencia, Barcelona, Madrid, etcétera, parece ser que los intentos de criminalización, de represión de todo el mundo del Internet, de los movimientos antiglobalización y todas las amenazas que había proferido el gobierno al principio del periodo de la presidencia, parece que hubieran fracasado, que finalmente la opinión pública no ha visto ese peligro para la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves tú, después de casi transcurrir estos 6 meses, los intentos aquellos iniciales del Ministerio del Interior y del Aznar de poner a la población en contra de estos movimientos?
Bueno, probablemente han fracasado. No se han desplegado medidas de perfil tan duro como algunos intuimos. Pero ojo, las medidas no han faltado. Yo creo que en la semana anterior, por ejemplo, a la macromanifestación de Barcelona, las fórmulas de amedrentamiento sobre la ciudadanía, mezclando historias, hablando por un lado de un avión a wax o de unas baterías antiaéreas en el aeropuerto del Prat, cuando en la parte de abajo de la página del mismo periódico se daba cuenta de la actividad de los movimientos, tuvo un efecto importante en materia de alejamiento de muchos ciudadanos normales de las calles del centro de Barcelona. Con lo cual, probablemente la conclusión es que la criminalización o la demonización ha asumido fórmulas más suaves, pero no necesariamente menos eficaces. Aún así, yo asumo que lleva razón, y creo que uno de los baremos es el propio tratamiento que los medios de comunicación han empezado a dar de los movimientos. Yo recuerdo que también hace unas semanas estuve en Zaragoza, y uno de los activistas que había trabajado en la organización de la contracumbre frente a la cumbre de ministros de defensa me dijo algo que me pareció que era sugerente. Cuando le pregunté cómo había tratado el Heraldo de Aragón, el monopolio local de la prensa, la cumbre y la contracumbre, me dijo que, bueno, por un lado, había trasladado el discurso esperable de que Zaragoza era una ciudad con empaque suficiente para acoger una cumbre de ministros de defensa de la Unión Europea, pero que al mismo tiempo el Heraldo había procurado trasladar la imagen de que Zaragoza era una ciudad a la altura de las circunstancias y que tenía también su movimiento antiglobalización, de tal suerte que no era menos que Génova, que Barcelona o que cualquier otra. Algo que quiere decir, en una lectura optimista, ya sé que hay otra menos halagüeña, que los propios medios de comunicación han tenido que pasar por el aro y asumir que lo que los movimientos no dicen no son tonterías y que los movimientos están creciendo pese a los intentos de demonización.
Pues Carlos, gracias por habernos atendido en un poco en el trayecto entre una y otra de tus ocupaciones, y bueno, pues no sabemos cómo llegas a tantos sitios y viajas tanto, pero bueno, esperemos que sigas aportando a los movimientos antiglobalización y a los sectores del antimilitarismo y el pacifismo pues todas esas reflexiones que desde luego están en la punta de lanza de lo que es el día a día. Gracias a Carlos, y saludos, y hasta la próxima posada.
Hasta la próxima, Miguel Ángel.
Vale, saludos.